¿Podría hacer una oración para que
Claro,
Dios bendiga la clase?
claro que sí.
Sí.
Padre Celestial, gracias le damos por este hermoso día. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en su santo y bendito nombre. Y Señor, queremos pedirle, queremos explicarle que usted bendiga esta clase. Ayude a nuestro hermano que nos ha de compartir su palabra y que sea de gran edificación a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y Señor, bendiga la enseñanza. Diga, Señor, esta enseñanza a nuestros corazones y
Amén.
ayúdanos a ponerla en práctica también. También le pedimos, Señor, que usted bendiga a los hermanos que vienen en camino.
Amén.
Pedimos aún por el hermano que está visitando a su padre y cuidándole, sea con él, Señor, y ayúdelo.
Amén.
Y Señor, le pido por la iglesia y a Montedesión, o sea, nuestro hermano Peña, predicando y enseñando esta mañana también. Y gracias, Señor,
Amén.
por darnos la oportunidad de vida y darnos la bendición de conocerte. Y pedimos su bendición en esta hora de clase. En
Amén.
nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, como comentaba Michael, ya nos toca Juan capítulo 5. Y me voy pescando no de porciones cortas, sino de porciones ya más grandes, para ver el tema que más explica la porción de la escritura. Entonces hoy vamos a, se puede decir, vamos a abarcar todo el capítulo el día de hoy. Y a lo mejor regresamos las semanas que vienen, pues para ver otros temas de aquí del capítulo. Creo que si nosotros fuéramos a analizar bien el capítulo, lo que viéramos es que el tema principal viene siendo la autoridad del Señor Jesucristo. Y la autoridad del Señor, bueno, pues tiene fundamento en de que Él es el Hijo de Dios, tiene fundamento en que Él es el Verbo encarnado, en el hecho de que Él es el Mesías. Pero hoy, a raíz de que Él es el Mesías, vamos a ver un tema y un punto muy, muy importante. Vamos a ver la bondad de Cristo a la luz de la maldad de los hombres, o específicamente en esa parte de escritura, la bondad de Cristo a la luz de la maldad de los judíos. Para leer todo el capítulo sería mucho, así que nada más voy a explicar una gran porción con pocas palabras. Y luego nos vamos a concentrar en los últimos versículos del capítulo, como desde el 31 hasta el 47. Esta porción nos confronta, nos enfrenta y casi sin igual en las escrituras, y nos propone y nos contesta la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? Digo que nos enfrenta con esa pregunta porque, bueno, vemos cómo Él cura, sana a un paralítico, que un señor cojo de nacimiento dice, toma tu cama y anda, y así pasó. Él sana en el día de reposo judío, sana en el sábado, y los judíos que ven al paralítico que ya andaba, él, le dicen es sábado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu cama. Y ya dice, desata una plática. Los judíos quieren saber quién le sanó y quién le dijo, ¿verdad?, que tomara su cama y que anduviera. No sabía él precisamente quién fue hasta después. Y va y les dice a los judíos. Y es ahí donde encontramos el comentario de Juan, donde él dice en el versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado o en el día de reposo. Lo que sigue en este capítulo se puede considerar una respuesta a por qué a Jesús se le permite decir al paralítico que ande, aunque sea sábado, aunque sea el día de reposo. Primero lo que comenta Cristo en los próximos versículos es que mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Y con esa expresión se puede decir que Jesús se metió en problemas. O sea, que ya de ahí los judíos querían matarlo, porque él hacía en día de reposo lo que no era lícito, y con sus palabras se hacía igual a Dios. Está diciendo, yo soy Dios mismo. que él tenía, lo que estaba diciendo, yo tengo la naturaleza de Dios, soy hijo de Dios. Y de ahí, ya a partir de Jesús se pone a defender su comentario y dice, es cierto, yo soy el Mesías, yo soy Dios, no me equivoco con mis palabras. Las palabras, los comentarios que hace para respaldar lo que él está diciendo. Mi padre trabaja y yo trabajo. Él está diciendo que Dios es su padre, se hace igual a Dios. Para respaldar ese comentario, para decir que es verdad, desde el versículo 19 hasta el 30 dice, lo que yo veo al padre hacer es lo que yo hago. Y luego también comenta que por amor a él, por amor al hijo, el padre le muestra al hijo sus obras. Y luego dice que las mayores obras que el padre le va a mostrar y que Cristo mismo va a hacer es resucitar a los muertos. El hijo da vida a quien quiere. Y luego por último, el hijo va a ser el que juzga en el último día, porque el Padre le dio el juicio. Ahora, viendo que Cristo tiene una relación tan íntima con el Padre, los resultados son que si uno honra al Hijo, también honra al Padre, y que la salvación se nos aplica por la fe en el Hijo. Vean ahí el versículo 24. Dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ya que Cristo explicó por qué trabaja en el día de reposo, y que la salvación llega solamente por medio de la fe en él, nos dice también por qué se hace igual al Padre en cuestiones de su naturaleza, o sea, en cuestión de ser Dios. En verdad se puede decir que las palabras son misteriosas si uno se pone a pensar, pero nos relatan la verdad de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es el versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene la autoridad de juzgar porque ha recibido su autoridad del Padre, porque el Padre le ha dado el tener vida en sí mismo. Así como el Padre existe por él solo, no hubo quien creara al Padre, tampoco nadie creó al Señor Jesucristo. Él existe por él solo. Y en cuestión de su naturaleza divina, no depende de nadie. Esta porción no nos está diciendo que el Padre hizo o creó al Hijo, sino que de alguna manera el Hijo tiene vida de parte del Padre, o que el Padre, más bien como dice aquí, para no equivocarnos, ¿verdad?, en dar una idea equivocada, de alguna manera el Padre dio vida al Hijo, el Padre dio el tener vida en sí mismo al Hijo. Vamos a dejarle así por ese momento. Es la grandeza de la naturaleza de la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Pero por eso el Hijo en el día final va a resucitar a los muertos con únicamente su voz. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese es el contexto. Ese es el contexto en que hallamos unas hermosas palabras aquí. Vamos a leer desde el 31 hasta el 47 y luego después vamos a enfocarnos en el tema ya anunciado. La bondad de Cristo a la luz de la maldad de los judíos. Versículo 31 en adelante dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien él envió. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a quién recibirían? ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Aquí, como vimos la vez pasada, vimos un cachito, un poquito de esa porción. Y vimos que el testimonio, dice que si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Que Cristo no depende de sus propias palabras. Su enseñanza es verdad, pero aparte de la misma enseñanza que da el Señor Jesucristo, el Padre da testimonio de él, Juan el Bautista dio testimonio de él, las mismas obras que Cristo hacía daban testimonio de él. Y más que nada, por último aquí se puede decir que las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Así que tenemos un testimonio bien seguro de que esta persona que vivió hace 2000 años es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, el Salvador del mundo. Pero, como ya se ha comentado, la verdad que quiero sacar a la luz de esta porción de Escrituras es que tenemos un tremendo ejemplo de la bondad de Cristo. Antes de que Cristo enseñara y explicara que, bueno, pues más que mis palabras, también Juan, el Padre, mis obras, en las mismas Escrituras dan testimonio de mí. Él dice en el versículo 34, pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien, digo esto para que ustedes sean salvos. Cristo afirma de que no recibe el testimonio del hombre. Pero miren, que todo lo que él viene diciendo, lo dice con la intención de que sus oyentes, lo dice con la intención de que los que le están oyendo alcancen la salvación. ¿A quién está hablando el Señor Jesucristo? ¿A quién está diciendo él estas cosas para que ellos mismos sean salvos? ¿A quién está diciendo? Son los judíos. Si seguimos el contexto, son los judíos. Bueno, una buena pregunta esa es una buena pregunta, ¿quiénes son los judíos? Pero el contexto lo contesta. Pero aún afuera del contexto de aquí de Juan capítulo 5, en el capítulo 9, versículo 22, vemos, si quieren buscarlo, con toda confianza, Juan 9, 22 dice, otra sanidad del Señor Jesucristo, dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los judíos estaban a cargo de quién entraba y quién no entraba a la sinagoga. Eran líderes entre el pueblo judío. Pero más de ahí, más de estar a cargo de quién entraba y quién no entraba a adorar a Dios, sabemos por el contexto que ellos habían recibido mucha luz, de parte de Juan el Bautista. Dice el versículo 33 de ahí, el capítulo 5 donde estamos, una frase ahí dice, él ha dado testimonio de la verdad. Y luego, brincando adelante al versículo 35, dice, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Ellos tenían la luz. Se les había anunciado la luz. Pero no solamente la luz en las enseñanzas de Juan el Bautista, habían visto las mismas obras y los mismos milagros del Señor Jesucristo que confirmaban quién era Él. Y tenían a la mano, a su disposición, las escrituras. Y el propósito principal de las escrituras es anunciar el Mesías. Da promesas, da profecías, da pactos de que viene un Salvador. Se puede decir que de Cristo se trata toda la Biblia. Desde Génesis 3:15, Dios hablando a la serpiente. Ahí estaban el hombre y la mujer escuchando y dice, tu simiente siempre va a tener guerra con la simiente de la mujer. La simiente de ella, pues va a aplastar tu cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Y vemos en el Nuevo Testamento que Juan dice en otra parte, dice que por eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Entonces las escrituras dan testimonio claro de la persona del Señor Jesucristo. Pero los judíos, los mismos a quien Cristo estaba hablando con la intención de que alcanzaran la salvación, ellos teniendo tanta luz, habían rechazado todos estos testimonios. Y en el versículo 44 dice, porque buscaban la gloria de los hombres, buscaban la gloria los unos de los otros y no la gloria de Dios. Ya vimos un poco del carácter, la incredulidad de los judíos, pero hay más que se puede ver. Aquí mismo, creo que ya comentamos, pero en el versículo 16... dice que hasta que perseguían a Jesús. Y en el 18 dice que procuraban matarlo. Entonces lo que venimos diciendo es que Cristo les dice a los que querían matarlo, a los que constantemente estaban rechazando el testimonio de Él, Él dice, digo esto para que ustedes sean salvos. Vemos que Cristo desea la salvación y el bienestar de los mismos que lo maltrataban, de los mismos que lo perseguían, de los mismos que procuraban matarlo. Esta verdad nos muestra de manera especial la bondad de nuestro Salvador. La bondad de un Salvador que busca la salvación de sus enemigos. Se puede decir que Cristo está dando expresión a la ley que manifiesta en el Sermón del Monte. Si gustan, vamos para allá. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el 43 hasta terminar el capítulo. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, De modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Cristo nos está enseñando en el Sermón del Monte es que la imagen de Dios se debe de reflejar al prójimo. Dios ama aún a sus enemigos, dice aquí. Él hace salir el sol sobre ellos. Él manda las lluvias sobre ellos. Versículo 46, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo que también los pecadores? Sean como su Padre Celestial, que es bueno aún con sus enemigos. Cristo pone, por ejemplo, la misma ley que Él está enseñando aquí. Y a los mismos que están procurando su muerte y que se puede decir que lo odian hasta la muerte, Él les habla con la intención de que alcancen la salvación. ¿Qué es lo que esa verdad nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña? Dice, primeramente, podemos y de hecho debemos predicar la salvación en Cristo, haciéndoles saber a los que oyen que Dios desea, a los que oyen que Dios desea su salvación. Ahora, siendo iglesia reformada, nos aferramos a las doctrinas que vemos en la Biblia de la elección y de la predestinación. Pero no hay que enfocarse tanto en eso que perdamos de vista todo lo otro que la Biblia dice. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La Biblia dice, id a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como vemos aquí, a los mismos que hasta llevan a Cristo a la cruz, Él les habla para que alcancen la salvación. Muchos de los cuales nunca alcanzaron la salvación. Entonces, no es solamente que podemos, es que debemos de predicar la salvación, anunciando que Dios, como dice en Timoteo, desea la salvación de todo hombre. Una verdad de la Biblia no elimina otra verdad. Aunque nosotros en todos los casos no podemos nosotros entender o perfectamente saber cómo una doctrina encaja con otra, vemos la doctrina de la gracia de Dios y la elección de Dios, que si no fuera por esa gracia de Dios, nosotros nunca creíamos. Pero también vemos que el Evangelio se anuncia, y el deseo de Dios de que todo hombre sea salvo se le anuncia a los hombres. ¿Se acuerdan de aquellas palabras de Juan 3? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿No era el propósito de Dios de condenar al mundo por enviar a su Hijo? Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios al enviar a su Hijo no era condenar a nadie, era para que el mundo fuera salvo por Él. Así que podemos y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, anunciando que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que la persona que quiere ser salvo tiene la oportunidad de venir. No hay nada que lo impida. Tiene la oportunidad de venir y participar de la salvación de Cristo. En verdad no hay quien detenga al pecador, sino Él solo. Esta enseñanza también nos recuerda de que debemos de desear el bien del prójimo, aún de los que nos maltratan, aún el bienestar de los que nos persiguen, aún, como quien dice, a nuestros enemigos. Ahora, esta enseñanza no es fácil. Y podemos decir, es que no me nace, es que no me nace. Pues, ¿cómo es que nos van a hacer? ¿Cómo es que nos van a hacer? Hay una porción de escritura que me encanta. Y volvemos, parece, vez tras vez a esa porción de escritura. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 3. Y vamos a leer el último versículo, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice: Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, si usted dice en ese momento, no me nace, estoy batallando, cierta persona me trata mal y estoy batallando con desear su bienestar, con tratarlo bien yo. Bueno, mire al Señor, cara a cara, viendo cómo es en las Escrituras, y esa transformación se va a hacer de gloria. Si estamos en Cristo, ya tenemos ya la imagen de Dios recompuesta en nosotros, como quien dice. Pero ahora, viendo la gloria del Señor, nos vamos santificando más y más y más. Y vamos a poder amar a nuestros enemigos desde el corazón. Así, de esa manera, hermanos, tenemos un vistazo de la bondad de Cristo, que ama aún a sus enemigos, de manera que desea la salvación de los mismos que lo iban a llevar a la cruz. No, está bien. Creo que está bien. Porque se encierra el calor. Si lo cierras. Pasando de la bondad de Cristo, vamos a ver, ya hemos visto poquito, pero vamos a ver la maldad de los judíos. Juan capítulo 5, volvemos a los versículos 39 y 40. ¿Qué dice ahí en esta parte? Juan 5, 39 y 40. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. La incredulidad de los judíos era sumamente obstinada. Habían recibido tanta luz, habían visto tantos comprobantes, tanto testimonio que confirmaba quién era el Señor Jesucristo. Habían visto milagros, habían escuchado predicaciones, tenían las mismas escrituras que se les enseñaban desde chiquillos, y seguían tercos en rechazar al Salvador. ¿Por qué? Esta porción nos manifiesta, nos enseña que ellos no venían a Cristo en fe. Miren bien las palabras ahí, dice, versículo 40. Y ustedes no quieren venir a mí. No quieren. No quieren. Sabemos, como quien dice en el huerto de Edén, que por nuestro padre Adán perdimos el querer, como quien dice. En él ya no nacemos perfectos y buenos como él fue creado. Nacimos del todo en pecado, como dice el salmista. Pero esa porción de escritura no se detiene ahí, no se detiene. Eso es el trasfondo de toda la Biblia, ¿verdad? El hombre no quiere a Dios porque nace en pecado. Esa porción va más allá. Y miren bien lo que dice el versículo 44. Dice, Cristo Jesús pone una pregunta primero en 44. Dice, ¿cómo pueden ustedes creer? Y luego dice, ¿por qué no podían creer? Dice, pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. Lo que impide la fe en general es que no se busca la gloria de Dios. Lo que en particular impidió el querer de los judíos, lo que impidió su voluntad para que no buscaran, para que no vinieran a Cristo Jesús, era de que buscaban la gloria de sus compañeros. Ellos querían más que sus compañeros en el judaísmo los halagaran a buscar la gloria de Dios. Estas palabras tienen una aplicación directa. Directa para todos los que estamos aquí. Si usted rehúsa creer en Cristo, es porque no quiere. Y no quiere porque no está buscando la gloria de Dios. De alguna u otra manera, el que queda afuera de Cristo, el que queda sin Cristo, habiéndolo escuchado predicar, predicado, busca la gloria propia de alguna cierta manera. Muchos buscan la gloria en su trabajo, otros buscan, así como los judíos, en sus amistades, en sus cosas materiales, en su religión, sus obras o aún cualquier otra cosa, pero no en Dios. Pero Dios nos hizo para su gloria. Como nosotros, pues volvemos regresando vez tras vez al tema, ¿verdad? Colosenses 1:16. Y vuelvo porque hace unos meses, pues, como que se resaltaron esas palabras ahí en la Biblia, que Dios nos hizo para Cristo. Dios nos hizo para su gloria. Si Dios nos hizo para su gloria, ¿por qué no buscamos la gloria de Él hoy mismo? ¿Por qué no venimos a Cristo hoy mismo? ¿Por qué vamos a seguir queriendo buscar la gloria de otras cosas? Ahora usted pregunta, ¿qué es venir a Cristo? En el capítulo 6 vamos a ver un poquito más, pero venir a Cristo en el capítulo 6 es paralelo, o sea, es igual a creer en Cristo. Y luego, creer en Cristo es igual a comer su carne y beber su sangre de Cristo. Comemos y bebemos porque sabemos que si no, vamos a tener hambre y sed y con el tiempo vamos a morir. Así que podemos decir que creer en Cristo es echar mano de Él como el único que satisface, que sacia el hambre espiritual que tenemos en nuestras almas. Como el único que apaga la sed que nuestra alma tiene. Pero es también echar mano de Él, aferrarnos a Él, ingerirlo. Pues Él dice comer mi carne y beber mi sangre, porque si no morimos. Entonces, si usted no tiene a Cristo hoy, hoy es el día. Tómelo, no demore más. Pero para los que estamos en Cristo, ¿qué es lo que nos está estorbando para que no crezcamos en la fe? Y para que no crezcamos en la gracia. Es que en cierta medida no buscamos la gloria de Dios en todas las cosas. estamos buscando nuestra gloria en ciertas etapas o fases o compartimentos, partes de nuestras vidas. Entonces hay que hacernos una pregunta, ¿algo que me esté estorbando? En vez de buscar la gloria de Dios con lo material que tengo, ¿estoy buscando mi propia gloria? En vez de buscar la gloria de Dios con ese trabajo, ¿estoy buscando mi propia gloria? Hoy es día de renovar la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda su gracia en esta mañana. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras almas. Señor, pedimos que podamos nosotros dejar de buscar nuestra propia gloria y buscar tu gloria completamente en cada parte de nuestra vida. Señor, mi Dios, haz tu obra en nosotros. Que nosotros no reservemos a nada para nosotros mismos, sino que busquemos tu gloria en todas las cosas. Queremos crecer en la fe, queremos crecer en la gracia. Danos esa gracia, Señor, de entrar en una comunión más íntima contigo por la fe. Quítanos ese deseo de buscar nuestra propia gloria y que aún en el trabajo, aún con las conversaciones, aún en la familia, en el hogar, que nuestro propósito sea tu gloria. Haz esto en nosotros para tu propia gloria, para nuestro bien. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.